Bueno, buenas tardes. Ahora ya después del cafelillo nos queda una hora nada más. Y en esta hora que nos queda quería contaros de forma breve y de forma bastante sintética cuáles son las líneas, entrando solo en el detalle de algunas de ellas, cuáles son las líneas principales del Plan de Desarrollo de Administración Electrónica en la Administración Pública de Galicia. Lo que vamos a mencionar son en realidad líneas de actuación sobre cosas obvias que, según lo que hemos estado viendo durante estos meses, se supone que tenemos que estar haciendo para desarrollar la administración electrónica. Y después, esto lo veremos en la primera parte, y en la segunda parte veremos unas pinceladas, como os decía antes, breves, de lo que es la extensión o el concepto amplio de desarrollo de administración electrónica hacia el contexto del desarrollo de la sociedad de la información en Galicia. En definitiva, esto. Hablamos primero de administración, pero luego contextualizamos la administración electrónica en el modelo de gobierno, cuando ya hablamos de servicios públicos digitales, y extendemos el modelo de gobierno al concepto de Agenda Digital de Galicia, en la que ya no hablamos solo de administración pública, sino del impacto que tienen las tecnologías en la sociedad en general y cómo estas tecnologías pueden ayudar a dinamizar ciertos sectores de la sociedad. Bueno, lo primero, el plan de modernización. Una de las muchas definiciones de administración electrónica perdón, que ya habréis oído mucho estos días. Bueno, la Comisión Europea habla de ella como el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en las administraciones públicas, obvio, pero combinándolo con cambios organizativos y nuevas actitudes. No se trata de hacer lo mismo que hacíamos pero en un ordenador. Vamos a cambiar, cambios organizativos y nuevas actitudes, con el fin de mejorar los servicios públicos y los procesos democráticos y reforzar con todo esto el apoyo a las políticas públicas de desarrollo de la sociedad del ámbito del gobierno correspondiente. En definitiva, no se trata solo de desarrollar tecnología, sino de utilizarlas de una manera diferente para mejorar la sociedad. En abril del 2010, hace un par de meses, se presentó en el Consejo de la Xunta el Plan de Modernización, que sí se centra en el desarrollo de los contextos que son necesarios para este cambio organizativo. Cuando se plantea un plan de desarrollo de algo, es importante pensar de dónde partimos. En la Administración Pública de Galicia, en realidad, cuando nos ponemos a pensarlo, hay una cultura muy enraizada de entender lo que es el procedimiento administrativo. Probablemente todos los que estáis en la Xunta conocéis que desde hace muchísimos años, aproximadamente 20 años, existe el SGPA. El SGPA, que es un sistema, pues ahora nos parece ya de muchos años, fue en su momento un concepto muy innovador, porque fue un concepto que en su momento lo que hizo fue plantear la ordenación del procedimiento administrativo de una manera homogénea en todos los departamentos de la Xunta de Galicia. En aquel momento, hace 20 años, fue realmente innovador. En aquel momento también la Administración Pública incorporó en su modelo de organización aspectos tan novedosos en aquel momento también como fue una red de datos, una red de comunicaciones, como fue el sistema de información al ciudadano o el portelo de eido local de relación con los concellos. En definitiva, cuando hablamos de administración electrónica, que muchas veces hablamos de que vamos a informatizar el procedimiento administrativo, fijaros que hace 20 años ya se hacía eso. ¿Qué ocurre? Que ahora nos encontramos en un contexto que tiene una serie de requerimientos adicionales. El SGPA, vale, tramitó en su momento y sigue tramitando muchos procedimientos administrativos, pero hay una serie de demandas que ahora nos pone la ley 11/2007, una serie de cuestiones que en aquel momento no había esa necesidad y nunca se abordaron. Por ejemplo, sobre todo en aquellos aspectos que van orientados a la prestación de los derechos o al cumplimiento de los derechos que tiene el ciudadano. Por ejemplo, a elegir la manera en la que el ciudadano se relaciona con la administración electrónica. La presentación del trámite administrativo a través de Internet no fue en su momento una cosa, primero no había Internet, y segundo, pues no era una cosa consolidada. Un aspecto importante que ahora nos exige la ley y que en su momento tampoco se podía o no se cumplía es cumplir el derecho que tienen los ciudadanos a no presentar documentos que ya estén en poder de la Administración. Aunque teníamos el trámite informatizado, había cientos de papeles y sigue habiendo cientos de papeles que le pedimos al ciudadano cuando presente. A la posibilidad de pedir copias de documentos, a la posibilidad de relacionarse a través de un portelo único. En definitiva, cuando se plantea el plan de modernización, hay un aspecto filosófico del que ya se parte y que es correcto, pero que no da cobertura a todas las exigencias que se plantean actualmente. Bueno, y por otra parte, sí que es cierto que cada departamento dentro de la Xunta fue buscando sus líneas de evolución. La realidad es que hoy tenemos consellerías que tienen más avanzado el desarrollo de administración electrónica, consellerías que tienen menos, y en general departamentos que hacen lo mismo de diferente manera. ¿Esto qué supone? Que para el ciudadano es difícil a veces relacionarse con la administración pública. Dependiendo de hacia dónde se dirija, así tendrá una prestación de servicios u otro. Un aspecto importante del plan de modernización es que deben considerarse como una actuación transversal a toda la administración pública. Da igual qué departamento preste el servicio o da igual dónde se genere la información, la cuestión es que hacia afuera, hacia el ciudadano, debiera llegar de una manera más o menos similar. Bueno, sobre estos conceptos o sobre estos principios de actuación se plantea lo que es el plan de modernización. El plan de modernización está orientado en cuatro ejes fundamentales y vamos a mencionarlos así de pasada. Una caja central que se refiere a la construcción o a la puesta en marcha de las herramientas y sistemas para el desarrollo de la administración electrónica. Una segunda caja que se refiere a cómo se relacionan los distintos colectivos que interactúan con la administración, con esta administración. Un tercer apartado que le hemos llamado el desarrollo de los cuadros de mando de la administración electrónica y un eje de base que son las medidas instrumentales, regulación, formación, divulgación. Hablamos un poquito de ellas ahora. En definitiva, se trata de cuatro ejes de actuación, unas 12 áreas de trabajo y 33 programas. Bueno, como os decía, sistemas para el desarrollo de la e-administración. Tres bloques. Vamos a seguir o a mejorar el nivel de informatización que tiene nuestra actividad administrativa. Pero para eso, y dado que ahora tenemos unas condiciones distintas, tenemos que volver a replantearnos cómo es ese procedimiento administrativo. Tenemos mucha cultura de procedimiento, pero aún podemos optimizarlo. Si ahora ya tenemos acceso a otros sistemas de información o a documentos que existan en la organización, probablemente podamos eliminar trámites, peticiones de documentaciones, y de hecho es así. Ahora, cuando muchas veces en un procedimiento administrativo ya nos dicen si usted autoriza que consultemos sus datos del DNI, ya no nos tiene que presentar el DNI electrónico, porque ya hay pasos que nos podemos eliminar, las tecnologías nos los permiten. Tenemos que avanzar en el área de la interoperabilidad. ¿Os acordáis? Estuvo una persona explicándoos toda una tarde qué era aquello de la interoperabilidad. Vale, vamos a compartir, vamos a interactuar entre los sistemas de información de las distintas administraciones y vamos a poner a disposición unas de otras aquella información que pueda ser de interés, bien para la relación con el ciudadano o bien para la propia actividad de la administración pública. Y tenemos que trabajar en definir aquellas herramientas que permitan que toda esa relación que tenemos ahora cuando nos acercamos a una ventanilla de la Xunta o de la Administración se puedan hacer de forma telemática. El otro aspecto, como os decía, es las herramientas o los canales por los cuales alguien se relaciona con la Administración. Y estos canales no tienen por qué ser exactamente igual para todos, sino que tienen que ser adecuados hacia quien van dirigidos. Hay fundamentalmente cuatro colectivos hacia los que la Administración se dirige. La ciudadanía en general, las empresas, tanto proveedoras de servicios como prestadoras de servicios, el empleado público en sus dos facetas, como empleado que trabaja dentro de una Administración y como persona que está dependiendo de una empresa con la que tiene un contrato, con la que cobra, con la que le pide vacaciones, etcétera, etcétera. Y hay un aspecto fundamental que es la administración que tenemos más próxima a nosotros, que es la administración local. La relación entre la administración autonómica y local debe ser una de las líneas clave de desarrollo de la administración electrónica. Cuando montamos todo un sistema de información o herramientas para construir algo y para trabajar en la implantación de las TIC en un determinado sector, siempre es muy importante también saber que eso que hacemos sirve para algo. La manera de saber que sirve para algo es definir unos indicadores claros y medir que lo que estamos haciendo realmente tiene sus frutos o se utilizan. En este sentido, se plantean dentro del plan de modernización una línea, un eje de desarrollo de lo que se llaman cuadros de mando. Un cuadro de mando, en definitiva, va a ser una serie de indicadores que nos van a medir algo. Y se plantean cuadros de mando en dos vertientes. Lo que aquí se ha llamado la creación del sistema de información analítica para la avaliación de la gestión pública de la Xunta de Galicia, en realidad es el cuadro de mando que va a permitir medir qué hacen las unidades, en qué se está trabajando en las unidades. En realidad, en los que estáis en la Xunta, todos conocéis el ADEX o el sistema de avaliación del desempeño. El sistema de información analítica para esta avaliación es una extensión del ADEX. Vale. Pero también, si desarrollamos administración electrónica hacia el ciudadano, tenemos que desarrollar un cuadro de mando de la administración electrónica que nos diga quién lo usa, qué perfil de ciudadano se acerca a la administración pública, cuáles son los procedimientos que más utiliza o cuáles no, en definitiva, cuáles son los servicios que más está demandando. En definitiva, dos líneas de cuadro de mando. Hacia afuera, cuál es la actividad que se hace con los sistemas de administración electrónica que se utilizan en la administración pública, y hacia adentro, qué se está haciendo dentro de la administración pública. Información importante porque nos puede permitir, ambas las dos, la primera porque nos puede permitir identificar servicios que nos estén demandando los ciudadanos o servicios que prestamos y que nadie utiliza, y esta otra porque nos permite medir qué hacen las unidades, medir niveles de sobrecarga o no de sobrecarga, bueno, de alguna manera líneas de ordenación de la organización y de la actividad pública. Y el cuarto eje es menos tangible, pero realmente quizás uno de los más importantes, que es el desarrollo de medidas instrumentales. Lo que hacemos, como decíamos antes, cambia a veces las formas de trabajar. Es necesario cambiar la regulación o la normativa. Es necesario, seguramente, y es así, desarrollar nuevos decretos, órdenes, que den validez a este nuevo escenario tecnológico digital. Pero también de poco sirve que cualquier cosa que hagamos, si quien la tiene que usar ni sabe usarla, ni sabe cómo aprovechar las buenas prestaciones que pueda tener. Entonces, es fundamental trabajar en la capacitación digital, del empleado público. Deben saber para qué son los sistemas, qué finalidad tienen, qué implicaciones tienen y cómo las puede aprovechar mejor en el desempeño de su actividad. Y por último, también es fundamental que todo esto que hacemos, que va dirigido hacia alguien, sea conocido por ese destinatario. Es fundamental la tarea de divulgación y de capacitación del ciudadano, que sepa que existen los servicios y que los pueda utilizar y tenga medios para hacerlo. De todas estas iniciativas quería comentar algunas. Bueno, el desarrollo del marco de interoperabilidad, este cuadro os lo enseñó Antonio Jurado un día, se trata también de aprovechar el escenario de interoperabilidad que existe, pero también construir dentro de la Xunta de Galicia o de la Administración Pública Gallega lo que se llama inventario o mapa de interoperabilidad. El Esquema Nacional de Interoperabilidad ya lo exige y nos dice que tenemos que mantener actualizado lo que se llama un inventario de información administrativa. ¿Esto qué es? Pues un inventario donde tengamos los procedimientos y los trámites, que eso ya lo tenemos. Si todos pensamos un poquito en lo que es la guía del ciudadano, en realidad no es más que los trámites que se hacen en la administración pública y los pasos que hay que hacer para ejecutar ese trámite. Pero hay cosas que no tenemos ahora mismo. Aunque os parezca una tontería, ahora mismo no hay un directorio oficial digital de todas las unidades de la administración pública, de todas las oficinas de atención al ciudadano o incluso de cada uno de los servicios que existen. No tenemos un sitio físico oficial o un sitio digital donde esa información esté. Y lo que tampoco hay ahora es ese inventario de documentos o de registros o de información que la Xunta de Galicia podría poner a disposición tanto de los departamentos de al lado como de otras administraciones. Por ejemplo, si la Consellería de Trabajo tiene los certificados de desempleo o en la Consellería de Educación hay títulos de formación, pues ¿para qué vamos a pedir esa información o ese documento otra vez a un ciudadano en un procedimiento de sanidad? Pues aprovechemos esa información. Claro, para poder aprovecharla tenemos que tener que saber que existe y dónde está. Vale. Otro aspecto importante que voy a saltar de refilón es lo que ya mencionábamos de la simplificación y la racionalización administrativa. Y por supuesto, conseguir que todo el trámite o toda la relación en el procedimiento administrativo entre un ciudadano y la administración sea telemático. Es necesario avanzar en herramientas que os han contado durante estos meses por aquí, pues como lo que es un gestor de expedientes electrónico, lo que son los sistemas de notificación electrónica, lo que son las pasarelas de pago, lo que son las emisiones de certificados telemáticos. En definitiva, toda esa relación o todas esas actividades que hacemos cuando nos acercamos a una ventanilla de la Xunta, que las podamos hacer en un contexto digital. Esa es una de las líneas fundamentales y en las que se está avanzando más, que es en la construcción y puesta en marcha de estas herramientas. Pero hay un aspecto que es especialmente importante. La realidad, y con indicadores que os han ido explicando estos días, es que la web es una de las herramientas de comunicación con la administración cada vez más habitual, cada vez más utilizada. Una parte importante del plan de modernización tiene que ser el desarrollo de los canales web, en tres aspectos fundamentales. Conseguir convertir, por ejemplo, la web institucional en un canal potente de información hacia el ciudadano, crear la sede electrónica y avanzar en la carpeta del ciudadano. ¿Qué es esto de convertir la web en un canal de información? Bueno, menciono aquí un aspecto que se dice catálogo de portales y contenidos en la web de la Xunta. Hay una. Cuando empezamos a trabajar en este proyecto, se hizo un inventario de las páginas web que hay en la administración pública. No os exagero nada cuando os digo que hay unas 270 páginas web que dependen de las consellerías, de los departamentos, de las instituciones que dependen de la Xunta de Galicia. Imaginaros en 270 páginas web. Bueno, hay muchas que están obsoletas, que no se van actualizando. Pero ahí hay una cantidad ingente de servicios, de información, que muchas veces no son conocidos o que no son conocidos por un público amplio. Vale, entonces, bueno, lo que se debe conseguir es que toda esa cantidad de información llegue de una forma fácil a su destinatario. En esa línea, la tendencia de las webs es ir trabajando hacia lo que es la ordenación de los servicios, categorizándolos por temas, por destinatarios, por audiencias, por hechos vitales, que se dice. De alguna manera, cuando necesitamos algún tipo de información sobre algo en particular, siempre pensamos, oye, ¿y esto de qué consellería depende? Y nos vamos a la página web de la consellería, buscamos el departamento y vemos ahí si ahí lo encontramos. Pero quizás sería más fácil pensar, oye, yo necesito algo de... Yo soy una madre que necesito buscar una información relativa a un colegio de mi niño. Eso es más fácil que pensar en qué departamento está. Entonces, el objetivo del catálogo de portales lo que plantea es la necesidad de categorizar todos esos portales, establecer todas las unidades de información o todos esos entes que puedan ser consistentes en sí mismos, clasificarlos y presentarlos al ciudadano de una manera más o menos ordenada. Me explico. Imaginaros esto, que es, por ejemplo, la Revista Galega de Recursos Marinos. Es una revista que está en esta página web. ¿A qué se refiere esa revista? Pues en una clasificación taxonómica normal, pues es una revista dedicada a la ciencia, a la tecnología, puede tener interés para la gente de economía, de negocios, etc. ¿Cuándo me es útil esta revista? Cuando estoy investigando, en este caso. ¿Y quién la leería? Pues normalmente investigadores, estudiantes, profesionales. Vale, pues si yo sé todo esto de esta información, ¿por qué no la presento así en la web? En este sentido, una primera aproximación a este concepto es la manera en la que se cambió, se presentan los servicios ahora mismo en la web de la Xunta. La web de la Xunta no es una web que genere mucho contenido en sí misma, realmente no tiene mucha información propia. Lo que sí debe tener es mucha capacidad de acceder a todos los departamentos de la Administración Pública. Entonces, cuando vamos al apartado de colectivos, aparecen aquí un montón de dibujitos y de monigotes muy monos de muchos colores, que en realidad es una clasificación de tipos de personas. ¿A quién nos dirigimos? Pues nos dirigimos a los ciudadanos, nos dirigimos a los padres, a las madres, a los desempleados, a los emprendedores, nos dirigimos también a los inmigrantes, a un montón de tipos distintos de perfiles. Y si yo soy, como os decía, una madre, creo que está por aquí, para padres y madres, pues hay una serie de temáticas que pueden ser de interés. Administración pública, cultura, ocio y deporte, bibliotecas, cultura, deporte. No importa a qué departamento pertenezcan estos servicios, lo importante es que existen y además corresponden a esta temática. Pues esto, cultura, ocio, deporte, salud, asistencia sanitaria, etc. Y en realidad aquí, a donde me dirige, no es a una actividad de la propia Xunta, sino pues me va a llevar al departamento o me va a llevar a la web correspondiente. Vale, en definitiva, ¿de qué se trata? Bueno, no tengo por qué tenerlo todo junto, sí tengo que tener una clasificación ordenada y es necesario conseguir que las webs se vayan ordenando en este sentido para poder facilitarle a la persona que, o al ente que se relaciona con nosotros la información de la manera más sencilla posible. Hablamos aquí de clasificación pues por colectivo y dentro del colectivo una temática. Un siguiente paso sería ordenar todo esto por lo que se denominan hechos vitales. ¿Qué pasa a lo largo de mi vida y qué puedo necesitar en un momento dado de mi vida? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando quiero ir a la universidad? ¿O qué pasa cuando estoy enfermo? ¿O se acaba de, no sé, o acabo de tener un hijo? ¿O resulta que quiero abrir una empresa? Bueno, pues todos esos servicios, un siguiente nivel de clasificación será hacerlo en base a estos hechos vitales. Es importante trabajar o avanzar en lo que es la presencia de los servicios en el canal público, perdón, en el canal público, en Internet. Otro aspecto importante de desarrollo del canal de Internet tiene que ser la creación de la sede electrónica. Os explicaba también Efren un día que la sede electrónica es esa dirección electrónica en la que vamos a hacer o a tener nuestra relación con la Administración Pública con una validez legal igual, exactamente igual que la que tenemos cuando nos acercamos a la ventanilla. Vale. Es importante que los servicios que se presten dentro de esta web tengan las suficientes garantías de integridad, veracidad y actualización de información. A veces la información no está actualizada, es lo mismo que si no es correcta. Vale. La sede electrónica pues tendrá lo que tiene que tener la cualquier sede electrónica oficial, el acceso a la carpeta del ciudadano, el directorio oficial de la, el diario oficial de la comunidad, la identificación del titular de la sede, etcétera, etcétera. Es importante tener en cuenta que, por ejemplo, si nosotros ahora vamos a la web de la Xunta y vemos que aquí hay una casilla que dice Administración Electrónica y entramos aquí y en realidad aquí hay muchos servicios de Administración Electrónica y tenemos el diario oficial y tenemos información del procedimiento administrativo y existe también la guía del ciudadano que nos permite presentar en aquellos en los que es posible de forma telemática el procedimiento. Bueno, pues aunque tengamos este apartado, esto no es una sede electrónica. ¿Por qué? Porque todavía no está ni regulada ni tiene alguna serie de aspectos legales que la normativa exige, ¿vale? Esta es una página web que tiene servicios de administración electrónica, pero no es la sede electrónica. Esta es otra de las líneas que está probablemente durante este año ya se pondrá en marcha la sede electrónica de la Administración Pública de Galicia. Y dentro de la sede electrónica, pues también la evolución hacia la carpeta del ciudadano. Me identifico y entro a mi información, a cómo están mis trámites administrativos o a cuál es la documentación que la Administración Pública dispone de mí. Otro aspecto muy importante y donde quizás es de los que también tiene un gran impacto dentro del desarrollo del proyecto de administración electrónica, es todo el aspecto de la documentación y el archivo electrónico. En un principio hablamos de, vale, ¿qué vamos a hacer con toda esa cantidad de documentación que podamos en un momento dado digitalizar? O toda esa cantidad de papeles que debieran dejar de existir, pero que siguen existiendo porque incluso los generamos dentro del procedimiento administrativo. Bueno, una de las iniciativas relevantes es determinar cuál tiene que ser el modelo de gestión documental. ¿Qué es este modelo? En realidad, como se define aquí, las normas, como en muchos otros sectores, este campo es un campo que está muy ordenado por normativas ISO y estándares internacionales. Pues el modelo de gestión documental, en definitiva, lo que recoge es el procedimiento por el que se deben manejar los documentos, de tal manera que la información pueda ser creada, pueda ser compartida, pueda ser organizada y que además pueda ser archivada de una manera digital y segura, y que en definitiva esté siempre accesible para quien lo necesite. Cuando se desarrolla un proceso, un procedimiento de documentación digital y archivo electrónico, hay tres aspectos fundamentales en los que se debe trabajar. Es cómo capturamos esos documentos, cómo llegan esos documentos a nuestro sistema, que puede ser bien que los digitalicemos, como os decía, o bien que los generen los propios sistemas de información, o incluso llegará un momento donde ya no haya ese concepto de documento como el que conocemos ahora, sino que en realidad son datos que están de alguna manera estructurados en algún soporte físico. Esa es la parte inicial, la capturamos. Debemos determinar cómo en el contexto digital trabajamos la tramitación del documento, cómo se mueve, no en cuanto al procedimiento administrativo, sino quién accede a él, cómo se maneja, cómo se utiliza, cómo se puede verificar su firma, etcétera, etcétera. Y después hay un aspecto relevante que es igual que nos pasa ahora. ¿Qué hacemos con todo eso? Llega un momento en que ya no lo queremos de encima de nuestra mesa. Hay que establecer las políticas de archivo, de custodia y, en su momento, de expurgo o de destrucción de esa documentación. Tampoco tiene sentido, como hacemos en casa, que almacenemos todo. Vale, de alguna manera hay que ir liberando. Entonces, este es un proyecto fundamental y que debe ir acompañando el desarrollo de la administración electrónica. Otro aspecto importante, y sobre esto os voy a pasar un poquito más rápido, es la atención al ciudadano. Tenemos que conseguir ordenar los registros, que los registros sean únicos, los presenciales y los propios y los concertados. Como os decía antes, crear el directorio oficial de la Xunta. Trabajar en un sistema único de información al ciudadano. Ahora mismo el 012 es un sistema de información, pero hay muchos temas a los que tenemos que llamar a una consellería determinada o por ejemplo, desde un registro no son capaces de darnos cierta información, pues es necesario avanzar en esa línea. Y como la ley establece, también es necesario facilitar al ciudadano incluso puntos de acceso. Puntos de atención, como pueden ser las oficinas de atención presencial que se creen en el ámbito local, donde con funcionarios, oficinas atendidas, donde un funcionario incluso pueda ejercer nuestras labores de representación, o bien puntos de autoservicio. Esto, por ejemplo, son unas fotos de un punto de autoservicio que se está poniendo en marcha, que creo que se inaugura la semana que viene en la Delegación Territorial de Vigo, donde se le ponen al ciudadano una serie de PCs con su lector de DNI electrónico, su impresora, y puede ir allí a hacer sus trámites. Vale. Y ya casi la última que quería destacar en este concepto, en esta línea de resaltar aquellas iniciativas que me parecen así más relevantes, es una que va orientada hacia el empleado público. Nosotros, si trabajamos con la administración electrónica, tenemos que estar también capacitados para identificarnos digitalmente y tener los medios adecuados para utilizarla. Entonces, una de las líneas del proyecto es la definición o la dotación de las capacidades de identidad y firma digital. La puesta en marcha del certificado de empleado público, que como ya os han contado, pues es un certificado de acreditación con una serie de atributos que nos identifican como empleados de la administración pública. Su entrega dentro de una tarjeta criptográfica, con lo cual se cambia un poco el modelo de la tarjeta de empleado público, además de poner nuestro nombre, tiene que tener nuestra capacidad de identificarnos digitalmente, que nos permita relacionarnos con los sistemas de información, que nos permita tener capacidad de firma digital si estamos autorizados a ello, etcétera, etcétera. Pero también es necesario que el ordenador en el que trabajemos sea adecuado, que tenga todas las medidas de seguridad necesarias, que, por ejemplo, a lo mejor, seguro que el sistema de control horario a lo mejor tiene que ser que ficho en el PC. ¿Para qué me voy? ¿Por qué tengo que irme a la maquinilla? ¿Puedo fichar ya dentro de mi PC? Es un tema que se está viendo, ¿no? Una serie de líneas orientadas a cambiar el contexto del empleado público. Y también para nosotros es necesario avanzar todo el desarrollo de Internet. Internet como un escenario de desarrollo de plataformas de colaboración entre personal de la administración pública, de acceso a herramientas para nosotros como empleados, lo que os mencionaba antes, pues la solicitud de vacaciones, la solicitud de medios, capacidades de bibliotecas digitales, plataformas de teleformación, pues todo lo que el contexto digital nos permite para el trabajador de la administración pública. Y sí, por último, comentar que como una de las herramientas fundamentales es el desarrollo normativo. Ahora mismo está en asesoría jurídica el borrador de decreto del desarrollo de la administración. Se ría que Jesús, que esta mañana tuvimos una reunión sobre el tema. Está muy avanzado. Es un decreto que estuvo ya a alegaciones públicas, en mayo, a alegaciones públicas, y es el decreto que regula todos estos aspectos que hemos ido mencionando hasta ahora. La sede electrónica, cuáles son los mecanismos de identificación y autenticación, regula el registro electrónico, temas de notificaciones, y establece dos disposiciones importantes. Una transitoria que nos dice que en la Administración Pública Gallega, una vez se apruebe este decreto, hay 2 años para que todo sea electrónico, pero que 2 años para lo que viene de atrás. Lo nuevo tendrá que empezar a ser ya electrónico a partir de la regulación del decreto. Y una disposición última que dice que todo esto hay que concretarlo. Como pasa siempre en los decretos, son un marco general y luego hay que establecer las órdenes de desarrollo correspondientes. Vale. En definitiva, he resaltado solo así algunas líneas. Como os decía antes, el plan de modernización tiene 33 programas y hemos mencionado pues apenas unos 10 o así. En definitiva, el plan de modernización lo que tiene que permitir a la administración pública es cambiar el modelo de relación entre lo que se dice siempre, el modelo de relación entre el administrador y el administrado. Tenemos que conseguir la tramitación telemática integral, la eliminación de la petición de documentación, la creación de la sede electrónica de la Xunta, la carpeta del ciudadano, los sistemas de información analíticos, el sistema de registro e información única al ciudadano, el registro telemático, un sistema integral para el empleado público y la puesta en marcha del archivo documental digital. Bueno, esto es un breve esbozo de los objetivos que tiene el plan a corto plazo. En el 2010 se establecía la regulación normativa, la publicación de este decreto que os comentaba antes, la configuración de la sede, la puesta en marcha del sistema troncal de tramitación de expedientes, la eliminación de la petición de documentación básica, DNI, etc. Y en el 2011, no lo pone por aquí, pero en el 2011, en enero, el DOGA tiene que ser digital, la creación de la carpeta del ciudadano, el 100% de los trámites de directiva de servicios en trámite telemático y el 20% de las subvenciones en trámite telemático. Bueno, y algunos más. Pero el plan de modernización, y ya cambiando de tema, el plan de modernización realmente es una no puede ir solo. De todas estas líneas que hemos hablado para ordenar el procedimiento administrativo, para establecer relaciones telemáticas con los ciudadanos o con nosotros mismos, hay una serie de actuaciones que deben ir acompañándolo, tanto internas como hacia afuera. Internas, voy a destacar solo el plan director de seguridad de la información. Tenemos que trabajar más en la aplicación de las medidas que aseguren el cumplimiento de la ley de protección de datos. Es necesario reforzar las infraestructuras. Es necesario, en las organizaciones, a medida que se avanza en la dependencia de los sistemas de información, es imprescindible que también los servicios TIC que se prestan sean más eficientes. Si tenemos un problema con un ordenador, Cuanta más dependencia tenemos de la tecnología, más crítico es que eso se resuelva pronto. Es hacia adentro, hay mucho trabajo que hacer. Pero hacia afuera también tenemos que establecer las medidas precisas para que los ciudadanos sean capaces de acceder a esos servicios. Y temas como los que ya habéis estado viendo hasta ahora, en realidad, van a acompañar también al desarrollo de este plan de modernización. Por ejemplo, el plan de director de banda larga que acabáis de ver debe permitir que cualquier ciudadano en cualquier punto de Galicia tenga acceso a estos servicios. En realidad, un riesgo que corre a veces la administración electrónica es que en vez de reducir la brecha digital, cuando hablamos de eso de brecha digital, que en lugar de reducirla en realidad la aumente, porque sí que es cierto que se mejora la relación o la prestación de servicios hacia algunos ciudadanos, pero aquellos que no tienen acceso a esos servicios, bueno, pues el problema es mayor. Entonces, temas como el plan director de banda larga, que permite o debe permitir que haya un acceso más homogéneo en todo el territorio, o la red de centros de modernización e inclusión tecnológica que promueve los programas de alfabetización digital, deben ser complementarios o deben ayudar a que este desarrollo de la administración electrónica sea efectivo y tenga impacto en la sociedad. Estoy mirando el tiempo que... No os quiero entretener más. Bueno, en definitiva, y me saltaba aquí un aspecto fundamental, que me lo estaba saltando aquí. El plan de modernización, hemos hablado del plan de modernización dentro del ámbito de la Administración Pública de Galicia. Pero como comentamos al principio, hay un aspecto clave en el desarrollo de este tema, que es el ayuntamiento, los concellos. En realidad, cuando el ciudadano se dirige a la administración pública, normalmente a quien primero se dirige es a la que está más cerca, que es al ayuntamiento. Para que todo este plan de desarrollo sea efectivo, es fundamental el desarrollo coordinado con la administración local. La administración local debe ser también el primer punto de acceso hacia cualquier ámbito administrativo. En ese sentido, se desarrolló o se elaboró el plan de desarrollo en el ámbito de la administración local, el concello, está Manuel aquí que lo lleva él, que plantea un escenario de desarrollo y coordinación de las líneas de administración electrónica con la administración local. En este contexto, sin mencionar que a finales del año pasado se firmó un protocolo de colaboración con las cuatro diputaciones y la Federación Gallega de Municipios y Provincias, y que la próxima semana, no sé si es la próxima semana o la otra más, el 13 se va a firmar el convenio que hace efectivo este protocolo. Vale. Bueno, y como os decía antes, hablábamos de e-administración, pero podemos entender también la e-administración como la extensión, si entendemos podemos utilizar las TIC no solo para desarrollar lo que hemos llamado hasta ahora e-administración, sino que podemos extenderla a su utilización en cualquier ámbito de los sectores públicos. Está demostrado en muchos contextos que si utilizamos y aprovechamos las tecnologías, las comunicaciones, etc., la prestación del servicio puede mejorar. Bajo este concepto se definió en su momento el modelo de e-gobierno. E-gobierno 2013, en realidad, ¿qué define? Pues define o establece la introducción de las tecnologías en cualquier sector de los servicios públicos. Se plantean como 5 líneas de desarrollo. 2 que ya hemos comentado, el desarrollo de la e-administración, la colaboración con las administraciones públicas, pero también la consecución de los servicios públicos digitales o el desarrollo de los planes de modernización sectoriales. Y un aspecto fundamental que ya exige la Ley 11, que es el desarrollo de las líneas de participación ciudadana. El ciudadano tiene que ser capaz de participar más en la creación de las políticas públicas, en la decisión de todo lo que son los ejes de desarrollo del gobierno. Hay muchas iniciativas, por ejemplo, en el ámbito local, en algunas ciudades, ya hay soluciones o ya hay proyectos o ya hay iniciativas que están funcionando, donde por ejemplo se pone a consulta pública en el contexto de internet pues una determinada actuación en un barrio, y sobre esa actuación pues se promueve el debate, se promueve en la red el debate sobre ese tema o la propuesta de adecuación o de opinión sobre eso. O también hay iniciativas donde, por ejemplo, se pone a disposición del ciudadano en una ciudad pues canales de comunicación, de identificación de puntos de mejora en una determinada ciudad. Pues en mi barrio resulta que estaría mejor que hubiera 5 farolas en lugar de 3. Bueno, pues todo eso a través de plataformas de colaboración en la red. Iniciativas de sectores importantes o iniciativas ya más puntuales, como os decía hasta ahora. En este contexto hay 3 sectoriales y 3 líneas de desarrollo de las tecnologías en 3 sectores públicos que son especialmente relevantes. El sector sanitario, el sector salud, que en Galicia es uno, dentro de todo lo que es el Estado español, Galicia es probablemente una de las comunidades que tiene un desarrollo tecnológico más importante en el sector salud. La historia clínica o la receta electrónica son prácticamente realidades, pero hay otros 2 aspectos que son muy importantes. El ámbito educativo, estuvo un día el responsable de tecnología en la Consellería de Educación contándoos el proyecto Avalar, que lo que pretende ya es introducir el conocimiento digital desde la base, desde los niños, ¿vale? Es importante que desde que somos pequeños sepamos vivir en una sociedad digital y además vivirla de forma adecuada y ser exigente con los servicios electrónicos o con los servicios digitales que se nos ofrecen. Pero también hay otro sector igualmente relevante y de impacto en nosotros, que es el de la justicia. En este sentido, se ha desarrollado el Plan de Sistemas de la Justicia, que se llama Senda, 2014, se presentó también hace poco, que lo que pretende es conseguir, igual que hablábamos de la historia clínica electrónica, pues el expediente judicial electrónico. Y también agilizar la relación ciudadano-justicia. Aunque nos siga dando miedo, aunque esté ahí y no nos guste tener relaciones con ellos. En definitiva, se trata de que en cualquier ámbito de la administración podamos avanzar en el uso de los servicios digitales. Este es un esquema general pues, de todo lo que os comentaba hasta ahora. Pues tenemos la administración electrónica como core de todo este desarrollo, los distintos sectores, la sanidad, la justicia, la educación, la cultura, los distintos ámbitos hacia los que nos dirigimos, la ciudadanía, las empresas, otros sectores, la administración local como un eje de coordinación entre los ciudadanos, nosotros y un poco todo este ámbito, y todo esto sustentado por planes de infraestructuras suficientes, telecomunicaciones, redes de telecomunicaciones o medidas instrumentales y de cooperación. Este es un... No sé si alguna vez os habéis leído la Ley 11. La Ley 11 es un tocho muy largo, pero tiene en su exposición de motivos una reflexión que en realidad es cierta. Dice que hay determinadas edades de la humanidad que recibieron su denominación de las técnicas que se empleaban en ellas. Hablábamos de la edad de piedra, porque allí los materiales eran de piedra, de la edad de hierro, de la edad media, la oscura edad media. En realidad ahora hablamos y estamos viviendo en el contexto de la sociedad de la información y el conocimiento. El cambio que supone la tecnología o la digitalización o la incorporación de estos conceptos de la sociedad de la información es tan grande que en realidad supone un cambio o supone ya casi una nueva era. Aunque es cierto que el otro día me decían que había una ordenanza del Ayuntamiento de Madrid de principios del siglo XIX, de 1900, que decía que a partir de ese momento un edicto escrito a máquina tenía la misma validez que un edicto escrito a mano. En aquel momento ya una máquina supuso una revolución legal y organizativa. En este caso, un escrito firmado electrónicamente tiene la misma validez que uno firmado a mano. Estamos cíclicamente en cambios importantes. Bueno, he intentado ir rápido y creo que he ido demasiado rápido. Pero me falta un trocito, tranquilos. Aún me falta un trocito. Entonces, hemos hablado del desarrollo de la administración y hemos hablado del e-gobierno. Establecemos tramitación, actividad administrativa electrónica, y hablamos de los servicios públicos digitales. Como os decía antes, una de las obligaciones de la Administración Pública es establecer la estrategia de desarrollo de la sociedad de la información en su ámbito de competencia. En este sentido, la Xunta de Galicia presentó el viernes pasado, la estrategia en materia de sociedad de la información, lo que se llamó Agenda Digital de Galicia 2014.gal, de Galicia. Vale. En realidad, lo que pretende o lo que plantea la Agenda Digital para Galicia, y os voy a contar sus ejes principales de forma también rápida, es que estamos en un horizonte, el horizonte que nos establecen las directrices europeas, las directrices Europa 2020, en un horizonte de evolución hacia la economía del conocimiento. Hablamos ya no solo de la sociedad de la información, hablamos de la economía del conocimiento. Vale. Entonces, la Agenda Digital de Galicia lo que plantea es la estrategia del Gobierno, de la Administración Pública de Galicia en materia de sociedad de la información, con el objeto de no solo de poner en marcha servicios públicos digitales, no solo de poner en marcha la administración electrónica, sino que las TIC realmente sirvan como un catalizador de acciones o de dinámicas que permitan mejorar el potencial o trabajar en el desarrollo, con el objetivo de maximizar y potenciar el potencial social y económico de las tecnologías de la información. Es decir, deben ayudar también al crecimiento y desarrollo de la sociedad en la que se contextualizan. En realidad, se dice aquí que debemos pasar de utilizar las TIC a convertirlas en algo que nos ayude a trabajar en un crecimiento sostenible de nuestra sociedad. Bueno, esto en realidad es muy pomposo, pero debería poder conseguirse. Deberíamos trabajar o deberíamos conseguir que las tecnologías, que la ley nos dice que en realidad están suponiendo un cambio de era, sirvan para conseguir estos objetivos. La Agenda Digital de Galicia se plantea en 7 ejes fundamentales. De algunos ya hemos hablado. Los servicios públicos digitales. Tengo aquí los programas. Los servicios públicos digitales. Una administración eficiente, la ciudadanía digital, el impulso al sector de la economía del conocimiento, la empresa innovadora y economía digital, la política de telecomunicaciones y una serie de medidas instrumentales y de cooperación. Vale. Servicios públicos digitales, ya hemos hablado de ellos. Actividad, prestación de servicio público, aprovechando la tecnología. Administración eficiente. Administración eficiente, se supone que todos tenemos que conseguir una administración eficiente. Administración eficiente en distintos sentidos. Lo que ya hemos dicho, mejorar la calidad del servicio que prestamos. Pero también lo que acabamos de decir, que la administración sirva para dinamizar el contexto de la sociedad de la información. Y que además sea capaz de establecer en el ámbito tecnológico economías de escala, en el sentido, os decía al principio de todo, que en el desarrollo de las tecnologías muchas veces distintos departamentos hacían lo mismo de distinta manera. Vale, pues no lo hagamos dos veces, hagámoslo solo una y nos ahorramos la mitad. Vale, en este sentido, desarrollar una administración eficiente. Ciudadanía digital, conseguir que la ciudadanía tenga las capacidades suficientes para vivir en este y relacionarse en este contexto digital. No os lo voy a contar aquí, que es un poco rollo, pero sí lo tenéis, os quedará pintado en la documentación que os cuelgue, os cuelgo esta presentación en la plataforma. Esto es el ciclo de lo que se llama el enfoque Lifelong Learning, que es un poco cómo voy a lo largo de mi vida aprendiendo y cómo me voy integrando dentro de la sociedad digital. Así de forma muy breve. Acabo de nacer, mi hijo acaba de nacer, pues tengo que desde el colegio empezar a enseñarle a trabajar este contexto digital. Voy a la universidad y debo trabajar o debo aprovechar la estrategia digital que tengan las universidades. Salgo de la universidad y voy a conseguir o voy a trabajar en un contexto en el que voy a utilizar la tecnología y me debe capacitar para utilizar esos sistemas. Y además, con ese conocimiento, voy a participar y voy a crear contenidos digitales. Y en este momento resulta que yo tengo un padre que no conoce las TIC, pues tengo que ayudarle a conocer, a sensibilizar, a trabajar en programas de alfabetización de los mayores, a un poco establecer líneas de recompensa para aquel que realmente está integrado en las TIC, a incentivar y a disfrutar. De alguna manera, el ciclo o la rueda de integración dentro de las tecnologías. Echadle un vistazo, es curioso. Bueno, a mí me lo pareció cuando lo vi. Y como decíamos antes, aspectos de dinamización de la sociedad en general. Una de las líneas de la agenda digital local, de Galicia, es el impulso al sector TIC. El impulso al sector TIC, que tiene que ser capaz de crear nuevos contenidos, que tiene que ser capaz de reforzar su infraestructura. Se plantea que es un sector que debe ser capaz de crecer, crear empleo, y también ya no al sector TIC, sino a cualquier sector en general, que debe ser capaz de integrar dentro de su cadena de producción, dentro de su capacidad de servicio, el aprovechamiento que la prestación TIC le puede ofrecer. Una línea similar de capacidad o de integración de las empresas en este ámbito de la sociedad digital. Una política de comunicaciones. Hemos hablado del plan de banda larga, de desarrollo de lo que son todas las infraestructuras de telecomunicaciones dentro de la sociedad gallega, y las medidas instrumentales de seguimiento y de cooperación. Lo que comentábamos ahora, el convenio de colaboración con la administración local, las políticas que se puedan establecer con otras administraciones para el aprovechamiento de recursos o sinergias. Y hay un aspecto fundamental, como sabéis también, hace aproximadamente un mes y medio o dos meses, se presentó el plan estratégico de la Xunta de Galicia, no el plan estratégico TIC, sino el plan estratégico de objetivos de gobierno, plan estratégico Galicia 2010-2014. Todas estas líneas que forman parte o que constituyen la agenda digital de Galicia, en realidad tienen que ir acompañando los ejes de actuación de ese plan estratégico. Así, en este cuadro lo que vemos es cómo impacta cada una de estas siete líneas de la agenda digital en los ejes estratégicos del plan estratégico. Mucha estrategia. Por ejemplo, el eje 1, cohesión social, bienestar y calidad de vida, el azul más oscuro es un impacto elevado, el azul más clarito es un impacto moderado y el más clarito de todo es un impacto bajo. Pues realmente tiene mucha relación con el desarrollo de los servicios públicos digitales, con la ciudadanía digital, con la infraestructura y telecomunicaciones. Quizás tiene menos, pero también bastante, con el resto de sectores. El siguiente eje, dinamización económica, crecimiento y empleo, pues también su línea de cruce con los sectores, con los ejes de la administración, de la agenda digital de Galicia, perdón. Economía del conocimiento, sostenibilidad medioambiental y equilibrio territorial. ¿Qué hora es, Carmele? ¿Tienes hora? Ay, es que se me paró el reloj. Bueno, entonces ya acabo. Como os decía, el cruce con los distintos ejes estratégicos del plan estratégico. Y en definitiva, y justo, llego a la última, los distintos conceptos que se manejan en esta agenda digital. Administración inteligente, ciudadanía digital, infraestructura y telecomunicaciones, transformación y economía del conocimiento. Y hasta aquí llegué. No sé si queréis hacer alguna pregunta o lo dejamos de... Creo que os lo enseñó Belén también. Hay una página de todo lo que son las iniciativas de modernización dentro de la administración pública. Ah, no pudisteis. Bueno, pues dentro de este área que aparece aquí, hay uno que se llama modernización, que tiene el nombre IMIT. La próxima semana va a cambiar su apariencia, pero aquí, si tenéis curiosidad por saber qué se está haciendo en el ámbito del desarrollo de estos, se describen a grandes rasgos, pues todas las líneas de desarrollo de tecnologías en el ámbito de la Xunta de Galicia. Aparece la agenda digital, aparece el proyecto Avalar, algunas nociones sobre estas líneas de desarrollo. Vale. Bueno, pues muchas gracias a todos. Y ánimo, que ya solo quedan 2 días de clase formal. Ya me lo preguntaron varias veces. El examen no se cuelga este próximo lunes, no sé si al siguiente, vale, cuando acaben las 2 sesiones de la próxima semana.
Vale, muchas gracias.